Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
La Crónica Negra. Al primero de nuestros tres protagonistas de esta noche lo apodaron el carnicero de Rostov. Dicen de él que fue el asesino en serie más brutal de la Unión Soviética. Su obsesión era matar a niños y adolescentes para luego desmembrar sus cuerpos y devorarlos. Como firma de sus asesinatos, arrancaba los ojos a sus víctimas. Tras su detención, su confesión fue contundente.
Lo que hacía me proporcionaba paz mental y espiritual durante un tiempo. Cuando sentía la llamada, tenía auténtica necesidad de matar.
El segundo protagonista de la Crónica Negra de esta noche también recibió un apodo estremecedor: el carnicero de Plainfield.
¿Ha vivido aquí toda su vida, en la granja?
Bueno, no sé si nació aquí o no, pero su familia llevaba en Plainfield unos 50 años más o menos. Y a su padre le conocí hace más de 40 años cuando transportaba patatas a la ciudad.
Creo que podría decirse que era un hombre simpático con el que era agradable hablar. Un hombre con el que era agradable estar. Parecía un tipo incapaz de hacer daño a nadie.
¿Estuvo casado? ¿Tuvo alguna...?
No.
¿Fue soltero toda su vida?
Sí, exacto.
¿Estuvo alguna vez en su casa?
No, señor.
¿No entró nunca?
No.
En su casa, la policía encontró sillas, lámparas y prendas de vestir confeccionadas con piel humana. Cuando llegó la policía, tuvo que contemplar que del techo de la casa colgaba el cuerpo decapitado, abierto en canal y destripado, de una vecina. En el salón, cráneos cortados a modo de cuencos, cabezas reducidas y máscaras realizadas con rostros reales. En la habitación principal, el cadáver momificado de su madre, que había profanado del cementerio. Hoy también abriremos el expediente de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee, un asesino que drogaba y estrangulaba a sus víctimas. Después de asesinarlos, les arrancaba la carne y la escondía en tuberías, pulverizaba los huesos y los esparcía por el jardín. Por si esto fuera poco, en la nevera guardaba trozos de esos cuerpos que comía sin ningún tipo de reparo. Son tres asesinos en serie cuyas historias, por los brutales crímenes que protagonizaron, han quedado grabados en nuestra retina por trabajos cinematográficos que han estremecido a medio mundo. Esta noche nuestro expediente tiene como protagonistas a tres hombres. Tres asesinos brutales que sembraron el terror y que dejaron decenas de víctimas. Personas a las que asesinaron de una manera perversa. Tres protagonistas y tres vidas de película, porque sus asesinatos sus crímenes han inspirado guiones cinematográficos. José Manuel Frías, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Vamos a iniciar el viaje conociendo a uno de los asesinos en serie más brutales de la historia. Me refiero al ruso Andrei Chikatilo. Nació en el año 1936 y apodado el carnicero de Rostov. De niño no solo vio cómo en su entorno la gente se moría de hambre por la miseria que le rodeaba. También vio cómo unos campesinos secuestraron a su hermano y lo devoraron vivo. ¿Cuándo comete Andrei Chikatilo su primer asesinato?
Tenemos que viajar al 22 de diciembre, año 1978, y aquel día convenció a una niña llamada Lena Sakotnova, una niña de 9 años, para que lo acompañara a su cabaña, diciéndole que le iba a dar unos caramelos. Hay que decir que Chikatilo aparentaba ser un hombre amable, así que el plan le salió bien. Una vez en la cabaña, la bestia se impuso y desnudó de manera brusca a Lena. Durante aquel forcejeo, la niña resultó herida y comenzó a sangrar, y al ver la sangre, Andrei se volvió aún más violento. Dejándose llevar por un macabro deseo, cogió un cuchillo y asestó 30 puñaladas a Lena. Fue así, en aquel primer asesinato, como Andrei Chikatilo descubrió cuál era su auténtica fuente de placer. Ya nada podría detenerlo.
¿Qué hizo con el cadáver? ¿Qué hizo con la niña?
Sin que nadie lo viera, Andrei la arrojó al río y fue encontrado un par de días después por las autoridades, que iniciaron rápidamente una investigación para intentar dar con el criminal de aquel horrendo infanticidio. Y hubo un detalle que se convirtió en una especie de firma de Chikatilo. La niña tenía diversas mutilaciones y le habían arrancado los ojos. El rastreo de la zona llevó a la policía hasta la escena del crimen, esa cabaña de Andrei, pero es curioso, las autoridades no podían creer que el asesino fuera aquel amable y educado caballero. Por eso culparon del crimen a Alexander Krachevo, un psicópata sexual que fue detenido por aquella zona y que fue ejecutado por un asesinato que no cometió.
A la postre, Chikatilo sería conocido por ser el peor asesino en serie del país. Por tanto, hubo este primer asesinato, pero hubo muchos más. ¿Qué tiempo pasó entre el primer y el segundo asesinato?
Es llamativo, pero dejó pasar 3 años y era sobre todo por el miedo a ser descubierto por las autoridades. Pero el 3 de septiembre, año 1981, Chikatilo volvió a las andadas. La segunda víctima fue una joven de 17 años llamada Larisa Tachenko, a la que también, por medio de mentiras, logró llevar a un bosque. Una vez allí, la estranguló hasta la muerte, para después mutilarla, mordiéndole en la garganta como si fuera casi un vampiro y haciéndole cortes en el cuerpo con un cuchillo bien afilado y finalmente arrancándole los ojos. Una vez saciado su instinto criminal, se puso a bailar en torno al cadáver, casi como si fuera un guerrillero, mientras aullaba como un lobo.
Es evidente que tenemos un asesino en serie entre manos. Es el más prolífico en la historia de Rusia. Se deberían tomar medidas para detenerle.
¿Ha dicho un asesino en serie?
Pensaba que había discrepancias sobre las heridas inferidas.
Eso nos dijo usted, coronel.
¿Y que eran niños?
Podría haber varios autores.
O una banda, incluso.
No hay asesinos en serie en el Estado soviético.
Eso suena como una irresponsable evasiva.
Es un fenómeno de decadencia occidental.
Es curioso cómo incluso este caso también se llegó a politizar. Bueno, a partir de ese momento, él deja de temer ser detenido. Y Chikatilo, el carnicero de Rostov, comenzó una auténtica cacería que duró años, ¿verdad?
Pues sí, fue completamente espantoso. Durante el resto de aquella década de los años 80, Chikatilo asesinó a más de 50 personas y lamentablemente casi todos eran niños. Algunos de esos cuerpos nunca se encontraron, pero el propio Andrei confesó, una vez detenido, haber sido el autor de todos esos crímenes. A las autoridades les costó dar con el asesino, ya que las víctimas no tenían ningún tipo de vínculo entre sí y Andrei no cometía errores de bulto. Por eso, el criminal pudo dejar una terrible estela de muertes, de mendigos, de prostitutas y de jóvenes, todos ellos pobres, a los que solía engatusar en la estación de trenes de Rostov, siguiendo esa pauta de mutilarlos salvajemente, cortándoles las arterias, las extremidades y a veces incluso la cabeza. Y siempre vaciando las cuencas de los ojos, quizá como una especie de defensa psicológica ante la mirada de reproche de sus víctimas.
Golpe violento en la parte posterior del cráneo. Múltiples heridas de arma blanca en la cara. En el segundo cuerpo, 17 heridas de arma blanca en la cara, así como vaciado de las cuencas de los ojos. 26 heridas en el tórax y rotura del esternón. 32 heridas de arma blanca con desfiguración adicional de los pechos. 43 heridas de arma blanca en la cara donde se hallan rastros de semen. En la sexta víctima el pene ha sido seccionado aproximadamente a 2 centímetros y medio de la pelvis con desfiguración adicional de la zona genital. Desfiguración adicional. Desfiguración adicional. Desfiguración adicional de la piel que sugiere un instrumento no más afilado que los dientes.
Mientras tanto, las autoridades intentaban justificar que era imposible que hubiera un asesino en serie en aquella Unión Soviética. ¿Lograron alguna pista que les condujera a Chikatilo?
Ellos probaron suerte solicitando informes a psicólogos y psiquiatras para intentar trazar un perfil para comparar con las fichas policiales de miles de ciudadanos rusos. Buscaban encontrar similitudes. Y ese perfil quedó plasmado de la siguiente manera. Varón, entre 30 y 50 años, aspecto normal, con familia, con trabajo, incluso con vehículo propio para poder deshacerse de las víctimas lejos. Pero claro, esos datos coincidían más o menos con la personalidad de unos 26.000 habitantes de la zona.
Tengo una petición que hacer al comité. Tenemos 16 cadáveres y es posible que algunos no hayan sido encontrados. En mi opinión, este caso es muy grave. Y por ese motivo, debo pedir más hombres, muchos más. También necesito unidades informáticas para poder iniciar un banco de datos sobre el caso. Y necesito comunicarme con la oficina de asesinos en serie del FBI en Quantico, Virginia, ya que es la mayor fuente de información sobre asesinos en serie del mundo. Y por último, debemos hacerlo público, todo lo posible. Primero, para advertir del peligro. Segundo, para poder identificar más cadáveres. Y tercero, con la esperanza de atraer a algún testigo de los crímenes.
Te tienes que situar en el año 1978. Era un caso muy grave y muy complicado para los investigadores. José Manuel, ¿cómo lograron entonces dar con él?
Bueno, decíamos que no cometió errores de bulto, pero sí es cierto que cometió un pequeño error y Andrei fue detenido en el mercado central de Rostov por acosar a una joven. Como la policía lo vio bastante agitado, rápidamente sospecharon de él y les trajeron una muestra de sangre. Y lo curioso es que al analizarla, quizá por algún error, dio como resultado el grupo A, que no coincidía con el grupo AB de las muestras que se conservaban. Así que la bestia volvió a quedar libre.
Bueno, supongo que tras la detención, Chikatilo dejaría de actuar, al menos durante un tiempo.
Sí, lo hizo. De hecho, los siguientes 2 años solamente mató a 2 personas. Y decimos solo, si lo comparamos con esa cifra, con ese reguero de muertes que ya había dejado. Pero a finales de los 80 volvió a su senda anterior. Marzo del año 1989, en ese mes asesina a Tania Rizova y se deshizo de sus restos mutilados arrojándolos a las cañerías de la estación ferroviaria de Rostov. Por eso, entendiendo que esta estación era pues el escenario habitual del asesino, las autoridades pusieron en marcha un operativo en el que participaron más de 600 personas.
600 personas. Y yo pregunto, ¿de qué forma se organiza un operativo con 600 personas y que no llame la atención del criminal?
Bueno, con disfraces, era la única manera. Esas personas se disfrazaron de usuarios, de empleados, de taquilleros, de guardas, de obreros, incluso de mendigos y prostitutas. Y de esa forma cubrieron todos los flancos.
Para que este plan funcione, deberán cumplir una misión. Necesitamos que aborden a todo aquel que se pare a hablar con un niño o una mujer joven. A todo aquel que se pare a hablar con cualquier desconocido. Necesitamos que le pidan su identificación, que le pregunten a dónde va y que anoten sus respuestas en sus cuadernos. Deberá ser cacheado y, sobre todo, necesitamos que lo hagan de forma visible. Es preciso que los presentes en la estación lo vean. ¿Entendido?
Era la mañana del 6 de noviembre de 1990. En las cercanías de la estación, un agente de policía llamado Igor Rybakov hacía su ronda por un bosque cercano cuando se cruzó con un hombre visiblemente nervioso. Vestía con traje y corbata. Estaba manchado de barro y comenzó a lavarse las manos en una fuente. El policía, movido por la intuición, le dio el alto y le pidió la documentación, tomando nota de su nombre y de sus datos. Se trataba, evidentemente, de Andrei Chikatilo.
Le pregunté de dónde venía. Dijo que venía de visitar a su madre en Belkov, que es un pueblecito cerca de aquí. Parecía lógico, salvo que yo nací en Belkov y no la recordaba. Así que lo anoté.
Le cacharía, supongo.
No, señor. No había acosado a nadie, solo parecía raro.
¿Recuerda usted ese nombre? ¿Chikatilo?
¿Llevaba un maletín? Sí.
Supongo que la no detención es que no hubo motivos, ¿no?
Efectivamente, en ese momento no había ningún tipo de motivos, pero sí es cierto que a los pocos días la policía encontró en la zona, en esa zona, el cuerpo mutilado de una joven. Hablamos de Sveka Korostiv, y bueno, rápidamente las alarmas saltaron y Andrei fue puesto en busca y captura, y fue detenido en su domicilio el 20 de noviembre. En un primer momento, Chikatilo lo negó todo, pero horas de intenso interrogatorio terminaron por derrumbarlo y confesó. Habló incluso de escenarios y de detalles de sus más de 50 asesinatos. En una de esas confesiones dijo lo siguiente:
no podía controlar mis actos. Lo que hacía me proporcionaba paz mental y espiritual durante un tiempo. Cuando sentía la llamada, tenía auténtica necesidad de matar.
Es el momento de hacer una parada y consultar con nuestro detective privado, nuestro criminólogo, director de seguridad, querido Enrique Vega. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Qué nos puedes contar sobre la investigación policial del caso Chikatilo?
Debemos trasladarnos, Adolfo, a la Unión Soviética en los últimos momentos antes de su disolución. En esos momentos, en Ucrania, los rumores de canibalismo eran diarios y parece que reales debido a la hambruna que existía. Por otro lado, la policía usaba métodos muy rudimentarios y escasos efectivos en las investigaciones, y todo estaba dirigido por el aparato comunista. El primer contacto de Andrei con la policía lo tuvo años antes al ser acusado de pederastia en el colegio en el que trabajaba, y por supuesto, su situación familiar y social lo liberó de tales acusaciones. Chikatilo sufrió una terrible impotencia debido, parece ser, a presenciar la posible violación de su madre por soldados nazis durante la ocupación parcial de Ucrania. Y por otro lado, una historia contada por su madre y nunca confirmada de cómo, antes de que él naciera, a su hermano se lo habían comido los vecinos. Después de su primer asesinato, el cuerpo de la pequeña fue hallado en un río cercano a una cabaña de su propiedad. Cerca, encontraron restos de sangre que, al ser analizados de forma ineficaz por la policía, no eran coincidentes con los hallados en el cuerpo. Fue interrogado, pero el hecho de tener mujer e hijos, tener trabajo estable y, por supuesto, pertenecer desde la juventud al Partido Comunista, lo liberó de las acusaciones nuevamente. Los continuos asesinatos propició que la atención de la policía fuera extrema, permitiendo la entrada en el caso al propio KGB ruso y pidiendo ayuda al mismísimo FBI. Entre otras operaciones, se destinaron al caso más 600 efectivos y se puso en práctica, bajo las indicaciones del FBI, métodos de realizaciones de perfiles psicológicos de los asesinos. El psiquiatra ruso elegido para ello, después de 6 meses, logró detallar en un informe una sorprendente exactitud del perfil de Chikatilo. Andrei Chikatilo confesó a la policía 56 crímenes y fue declarado culpable del asesinato de 52 menores en posición plena de sus facultades psíquicas. Un auténtico carnicero.
Sin duda alguna. Querido Enrique, gracias y buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Después de un juicio muy mediático, en octubre de 1992, Andrei Chikatilo fue condenado a muerte por el asesinato de 53 personas. El 14 de febrero de 1994, el carnicero de Rostov fue fusilado, aunque los soldados hicieron lo posible por no impactar en su cerebro, en su cabeza. Era una pieza codiciada por varias universidades, entre ellas una japonesa que se ofreció a pagar una importante suma de dinero por hacerse con él. Los científicos querían estudiar el cerebro de un psicópata. Dejamos la antigua Unión Soviética y continuamos nuestro viaje. Lo hacemos ahora abordando a otro psicópata de manual. Otro carnicero. El estadounidense Ed Gein. El carnicero de Plainfield. Nacido a mediados de 1906. Un hombre que vivió una infancia horrible. Con un padre maltratador y una madre manipuladora. Que deseaba una hija que, al traer al mundo a Ed, lo trató como una niña. Incluso lo vestía como una niña. Cuando su madre murió en 1945, Ed no sabía si era hombre o mujer. A ese ambiente viciado se unió otra imagen que jamás podría sacar de su cabeza, la de sus padres en la granja familiar, descuartizando animales. José Manuel, centrándonos en la actividad delictiva de Ed Gein, se le atribuyeron algunas desapariciones de vecinos de la zona. Se habló mucho especialmente del caso Hogan.
Pues sí, se habló especialmente de él porque la desaparecida Mary Hogan era una mujer muy popular en el entorno. Se trataba de la gerente de la taberna de Hogan, un bar al que acudían muchos vecinos a pesar del rechazo de sus mujeres.
¿Qué tal estás, Ed?
Ya lo ves. No muy mal.
¿No te estará dando otra vez la depresión, eh?
No, últimamente tengo náuseas y me duele mucho la cabeza. Y siempre me noto este mal olor. Es un olor insoportable.
Debes ir al médico, cielo. ¿Estás hecho polvo?
Quizá venda la granja y me vaya. Tengo parientes en el sur. Allí hace calor. Necesito relacionarme más con la gente.
¿Y nosotros qué somos, marcianos?
Esa animadversión se debía a que en torno a Mary había varias leyendas. Como nadie sabía nada de su pasado, se rumoreaba que había sido madame de un burdel en Chicago o que había tenido relaciones con la mafia. Aún así, la taberna solía estar muy concurrida por las noches. En la tarde del 8 de diciembre de 1954, el granjero Seymour Lester entró al local bien temprano. Nada más cruzar la puerta, intuyó que algo raro había pasado. Por más que llamaba a Mary, ella no acudía. Al entrar se encontró con un enorme charco de sangre. De la mujer no había ni rastro.
Hay un casquillo de bala del 32, no muy lejos de las manchas de sangre.
Pero, ¿qué ha pasado?
No la pises.
¿Dónde está Mary?
Eso me gustaría saber a mí.
Apareció el cadáver de Mary Hogan.
No, la policía acudió a la taberna, la registró por completo. Incluso vieron que había un rastro de sangre que salía por la parte trasera del local y que desaparecía en el aparcamiento. Estaba claro que el cuerpo de la mujer había sido arrastrado, había sido subido a un coche y las huellas parecían ser las de un camión de reparto. Lo curioso es que dentro de la taberna no se percibían signos de lucha, por lo que el agresor debía ser alguien a quien Mary conocía. Además, la caja registradora tenía dinero. Quedaba, por lo tanto, descartado el asesinato por robo. Como se supo más adelante, Mary Hogan había sido, oficialmente, la primera víctima de Ed Gein. Además, el propio asesino, cuando se hablaba delante de él de la desaparición de la mujer, solía decir, no se sabe si en tono de broma, que ella estaba en su granja. En todo caso, nadie prestó atención a sus palabras.
¿Puedo decirte una cosa, Pete?
Pues claro, Ed.
Yo ya sabía que la policía no encontraría ni rastro de Mary.
¿Por qué no?
No ha desaparecido.
¿Ah, no?
No, señor, no.
Entonces, ¿dónde está? ¿Lo sabes?
Aquella noche después de que os fuerais, yo la subí a mi camioneta y me la llevé a casa. La tengo allí desde entonces.
Demonios, Ed. Te aseguro que es la mar de raro tu sentido del humor.
3 años después, Ed Gein volvió a matar. Esta vez su víctima fue una mujer de 50 años, también empresaria, y se había hecho cargo de la ferretería de su difunto marido. Bernice Borden era muy conocida, entre otras cosas, por su entrega total al negocio familiar. José Manuel, ¿cómo actuó Ed Gein en aquella ocasión?
Parece que Ed llevaba tiempo rondándola. Solía entrar en la tienda a hacerle preguntas sin sentido, quedándose como embobado al mirarla. E incluso una vez la invitó a patinar sobre hielo, pero ella lo rechazó.
¿Has estado en la pista de patinaje de Hancock?
No, Ed, no he estado.
¿Y si fuéramos a probarla un día?
No cuentes conmigo. Soy una abuela. Y las abuelas no están para esas cosas.
Yo tampoco. Ajá. Una vez me puse unos patines de Henry y me caí al suelo. Se me quitaron las ganas de volver a probar esa tontería.
Ya. Yeah.
A pesar de ese rechazo, él siguió espiándola a menudo. Eran las 8 de la mañana del 16 de noviembre de 1957. Ed entró en la ferretería. Bernice estaba sola. No había clientes porque era temporada de caza y muchos hombres del pueblo estaban en el bosque. Ed Gein cogió uno de los rifles de la tienda y preguntó a la mujer por su precio. Ella le respondió y le animó a que lo comprara por ser un arma de buena calidad. En cuanto Bernice dio la vuelta, nuestro protagonista metió en el rifle una bala que tenía en el bolsillo y disparó a la mujer sin mediar palabra.
Bien, ¿qué te parece ese rifle?
A partir de ese momento, ¿qué ocurrió? ¿Qué hizo con el cuerpo de Bernice?
El cuerpo se lo llevó a la granja, como había hecho con su anterior víctima, y en las siguientes horas varios testigos contemplaron cosas sospechosas. Un granjero de la zona aseguró que Ed conducía demasiado deprisa y con el gesto visiblemente alterado. Esa misma tarde, su vecino Bob Hill fue a visitarlo para pedirle un favor. Necesitaba que lo acercara a una tienda para comprar una batería de coche. Gein abrió la puerta con las manos ensangrentadas y, ante el asombro del recién llegado, dijo haber estado descuartizando un ciervo, algo que extrañó a Bob. Ed nunca salía a cazar. El asesino se lavó las manos y acompañó al vecino a la tienda y después fue invitado a cenar a casa de la madre del propio Bob Hill.
¿Ya se había descubierto la desaparición de Bernice?
Bueno, fue más o menos sobre esa hora. Se tardó en descubrir porque Ed cerró la tienda con la llave de la víctima y todos pensaron que la mujer se había marchado a casa indispuesta. Pero esa misma tarde, el hijo de Bernice, Frank, acudió a saludar a su madre y, al abrir con su propia llave, sorprendido ya de por sí por ver la ferretería cerrada, descubrió un charco de sangre en mitad de la tienda. Rápidamente llamó al sheriff del condado, Art Hatchell, que acudió enseguida, y sospechando del comportamiento que Ed Gein tenía con su madre, Frank dio a conocer a los agentes la historia, convencido de que el siniestro granjero estaba detrás de lo sucedido.
Y mientras Ed Gein, cenando como si nada.
Como si nada, pero por poco tiempo. El sheriff ya había dado orden de detención y cuando Ed y Bob terminaron de cenar, un vecino entró en casa anunciando la desaparición de Bernice. El asesino, como si no fuera con él, ni se inmutó. Pero la policía ya había estado en casa de Gein y no lo encontraron. Pero pronto se enteraron por varios vecinos de que estaba en la vivienda de los Hill y allí es donde lo encontraron y lo detuvieron. En el primer interrogatorio, allí mismo, Ed dijo que él no tenía nada que ver con la muerte de Bernice, a pesar de que nadie le había dicho que había fallecido.
Levántate. Gírate. Las manos a la espalda. Vamos. Muévete. Gina.
Jim, tienes que creerme.
Calla, maníaco, hijo de puta.
Esto es ridículo.
Tras el arresto de Ed Gein, los agentes entraron en su granja. Lo que encontraron allí les llevó a describir el lugar como la mansión de los horrores y al asesino como el carnicero de Plainfield. La casa estaba completamente a oscuras, así que se adentraron en ella con linternas. Lo primero que encontraron fue el cuerpo sin cabeza de una mujer colgando del techo, atado con cuerdas y poleas, como si fuera una pieza de ganado en época de matanza. De hecho, Ed la había destripado como si se tratara de un animal. El cadáver estaba abierto desde el cuello hasta la pelvis. Los agentes, como es normal, se espantaron ante una escena tan dantesca. Pero aquello no había hecho más que empezar. José Manuel, ¿el comienzo de qué?
Pues de cosas muy desagradables. El interior de la granja estaba plagado de basura, de excrementos, de suciedad y, curiosamente, de revistas que hablaban de las operaciones de cambio de sexo. Y también había por allí libros de anatomía. En la cocina hallaron varios cráneos, algunos tal cual, pero otros habían sido cortados simétricamente por la mitad y aparentaban servir como cuencos para comer. Para colmo, los agentes se dieron cuenta de que algunas sillas y algunas lámparas, incluso algunas prendas de vestir, estaban realizadas con piel humana. En unas cajas aparecieron restos humanos separados por partes del cuerpo.
Entiendo que una visión así, por mucha experiencia que tenga un policía, debieron pasar momentos realmente espeluznantes, ¿no?
Pues tan espeluznantes que algunos agentes tuvieron que abandonar la casa entre arcadas. O sea, la visión de aquello, el olor a muerte que desprendía el interior de la granja eran absolutamente brutales. Aquel era como el matadero de un enfermo mental. En otra sala aparecieron, colgadas en las paredes, diversas máscaras realizadas con la piel del rostro de sus víctimas y cabezas reducidas al estilo jíbaro. Ed había sido tan meticuloso que las había untado con aceite para darles mejor aspecto y luego había pintado los labios con carmín. Después se supo que una de las cabezas enanas era precisamente la de Mary Hogan y que las vísceras encontradas en una bolsa, vísceras que todavía estaban frescas, pertenecían a la recientemente desaparecida Bernice Worden. Su cabeza sería encontrada entre sacos de basura. Pero aún quedaba por abrir la puerta de la habitación de Augusta Gain, la madre de Edward.
Cuando los agentes arrancaron los tablones de la puerta que les separaba de aquella habitación, además de descubrir que todo estaba adornado como hacía años, como si el tiempo no hubiera pasado, encontraron también a la mujer, casi momificada en la cama, cuidadosamente tapada hasta el cuello. Ed Gein la había sacado de la tumba en la que descansaba y la había trasladado a la granja. Su idea era devolverla a la vida, usando vísceras de otras mujeres. Pero evidentemente, el experimento no dio resultado. José Manuel, por lo que comentabas, había más cadáveres de los que se suponía que Ed había sido su autor, pero las cuentas a mí no me salen.
Sí, aquello fue curioso, pero se resolvió poco tiempo después. Los restos encontrados en la vivienda fueron metidos en sacos, trasladados a la funeraria, donde además serían estudiados por los forenses, y la intención sobre todo era la de identificar a las víctimas. Aunque esa noche Ed se mantuvo en silencio absoluto durante el interrogatorio, a la mañana siguiente confesó todo. Y ahí se resolvió ese enigma. Dijo que el resto de cuerpos esparcidos por la casa eran de muertos profanados del cementerio. Al parecer llevaba años acudiendo allí para sacar cadáveres que después se escondía en la granja.
Es un buen momento para detenernos en la consulta de nuestra psicóloga de cabecera. El gabinete de Ángela Wall. Querida doctora, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Ángela, ¿qué aspecto psicológico nos puedes destacar de este individuo, de Ed Gein?
Bueno, una historia escalofriante, sin lugar a dudas. Así de primeras, pues nada más escuchar su historia, podemos afirmar que Gein era un psicópata. Yo añadiría un psicópata groseramente sádico. Y desde luego muy perturbado mentalmente por la figura y el recuerdo de su madre, que sin duda marcó su vida incluso después de muerta. Como siempre puntualizamos, el psicópata se nace y también se hace. Edward nació y vivió en un ambiente caracterizado pues por las borracheras y palizas del padre y por la educación extremadamente religiosa y represiva de la madre. Parece ser que ella se ocupaba de la socialización de sus dos hijos. Sin embargo, no les permitía relacionarse con nadie, ya que acusaba a los demás niños de ser pecadores y a las niñas de ser futuras prostitutas del diablo. La culpa y el castigo físico eran sus leyes, y desde luego no había ni un ápice de afecto o contacto físico, solo una fuertísima represión hacia el sexo femenino, vivido como maligno y perverso, y una inhibición de la socialización secundaria, que bueno, acabaría por hacer de él un empedernido lector de cómics violentos, a falta de pan, por supuesto. Sus aliados fueron la soledad y la marginalidad, además de un profundo sometimiento patológico, pues, a la madre. Otra de sus motivaciones es la de vivir más cerca la obsesión por el género femenino que desarrolla durante la represión. Así, macabramente confecciona bolsos, zapatos de tacón, máscaras pintadas con carmín para hacer reales sus fantasías más oscuras. No hay más culpa ni rastro de empatía o humanidad. Recrea en su casa su propio museo humano para sentirse acompañado y para seguir acompañando a su madre. Entonces, este acumular trofeos es un fetichismo narcisista que lo delata, pero que a la vez necesita para cubrir ese vacío intenso que le produce pues un infinito dolor. Y bueno, podemos decir que, como ocurre de costumbre, el pequeño descuido, la relajación que precede al error, le lleva a ser descubierto. Un alivio en cualquier caso para el resto de mortales.
Querida Ángela, gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.
Los estudios psiquiátricos concluyeron que Ed Gein tenía un fuerte trastorno emocional. Un trastorno que le llevó a confeccionar prendas de vestir con la piel de sus víctimas. Así, al ponérselas, se convertía en la chica que su madre siempre quiso que fuera. En enero de 1959, Ed fue recluido de manera indefinida en el manicomio del Estado. Falleció en 1984 de una insuficiencia respiratoria en un hospital geriátrico.
Supongo que hay personas que, aunque parecen pacíficas, son exaltadas en el fondo. Por favor, Señor, haz que este espíritu maligno deje de invadir mi cuerpo y mi mente. Por favor, Señor, detén a este espíritu maligno.
Vamos con nuestro último expediente en esta serie de asesinos cuyas historias han llevado al cine. Se trata del conocido como Caníbal de Milwaukee, Jeffrey Dahmer, un psicokiller nacido en Estados Unidos en 1960. Él creció en un ambiente familiar, recibió el cariño de sus padres, pero desde niño mostró tendencias sádicas. Sus víctimas fueron varones homosexuales. José Manuel, ¿cómo se produce el primer asesinato?
El primer asesinato fue en junio de 1978. Jeffrey Dahmer iba conduciendo su vehículo cuando se tropezó con un chico de 19 años, Stephen Hick. Él estaba haciendo autostop y en su mente, la mente de aquel asesino, siempre había tenido esa fantasía de abusar de un autostopista. Así que no solamente lo recogió, sino que también lo invitó a su casa.
Ojalá hubiera seguido mi camino, pero no lo hice. Me di la vuelta y lo recogí. Y entonces, la pesadilla se convirtió en realidad.
Una vez allí, en casa, lo emborrachó, pero cuando quiso intimar con él, se dio cuenta de que Steven no era homosexual y que no estaba interesado. De hecho, quiso marcharse inmediatamente. Indignado, Jeffrey le golpeó en la cabeza con una pesa de gimnasio. Después, lo estranguló hasta la muerte.
Para deshacerse del cuerpo sin levantar sospechas, lo desmembró en trozos pequeños con la ayuda de un cuchillo de cocina y lo metió en varias bolsas que llevó a un vertedero. Ya en el coche, los nervios provocaron que condujera de manera extraña, desviándose a la izquierda, hasta el punto de que la policía lo detuvo para interrogarlo, pero dio negativo en el test de alcoholemia. Le preguntaron por las bolsas del asiento trasero y dijo que era basura. Por desgracia, los agentes le creyeron y lo dejaron continuar.
¿Todo va bien?
Sí.
He visto que te desviabas un poco.
Sí, es que estaba ajustando el retrovisor porque me cegaban las luces.
Enséñame el carné. ¿Este coche es tuyo, Jeffrey?
No, es de mi madre.
Es bastante tarde. ¿Sabe tu madre que llevas el coche?
No, se ha ido fuera el fin de semana, pero me lo deja.
¿Qué hay en esas bolsas?
Yerbajos del jardín. Ahora mismo me dirigí al vertedero.
Vaya ocurrencia a estas horas, Jeffrey.
Es que no podía dormir y he pensado que si me liaba a hacer cosas, me cansaría y me entraría el sueño.
Da la vuelta y vete a dormir a tu casa. ¿Lo harás?
Sí, agente.
Que pases buena noche.
Igualmente.
Asustado por lo que había pasado, regresó a casa con el cadáver troceado. Lo que hizo fue meter esos trozos de carne humana por las tuberías de la vivienda. Los huesos los pulverizó y los esparció por el jardín. José Manuel, ¿en algún momento se arrepintió de haber matado a aquel joven?
Bueno, al principio sí. De hecho, dejó de beber para reprimir así su instinto asesino. Incluso comenzó a ir a la iglesia. Pasó casi 10 años sin meterse en problemas y viviendo en un completo celibato. Pero en el año 86 se hizo a la idea de que podía satisfacer sus deseos sexuales sin matar a nadie, por lo que regresó a la bebida y a aquellos ambientes homosexuales, y comenzó a propasarse. Lo detuvieron en el 86 por desnudarse en público y por intentar desenterrar un muerto para practicar necrofilia.
Y parece que su vuelta a los locales de ambiente provocó el siguiente suceso.
Pues sí, efectivamente, fue en septiembre del año 87 cuando conoció en un local a Steven Toomey, de 24 años. Comenzaron a beber, a intimar y terminaron en una habitación de hotel. Y parece que bebió tanto que nunca recordó lo que pasó. Él despertó a la mañana siguiente y Steven ya estaba muerto. Daba la impresión de que había intentado arrancarle el corazón con un cuchillo.
Le eché unos cuantos somníferos en la bebida para dejarlo inconsciente. Solo quería pasar la noche con él. Cuando me desperté por la mañana, tenía los antebrazos llenos de cardenales y él tenía el pecho morado y le salía sangre de la boca. Estaba colgando por un lado de la cama. No recuerdo haberlo matado a golpes, pero debí de hacerlo. A partir de entonces di rienda suelta a mi obsesión.
Asustado, fue a comprar una enorme maleta y allí metió el cadáver. Lo trasladó rápidamente al sótano de la casa de su abuela, sin que nadie lo viera. Lo desmembró y lo tiró a la basura, pero se quedó con la cabeza. La hirvió para arrancarle la piel y blanquearla y la expuso en su habitación, como una especie de macabro trofeo. José Manuel, ¿Jeffrey Dahmer usaba siempre el mismo modus operandi con sus víctimas? O sea, el coqueteo, la relación sexual y posteriormente el asesinato.
Sí, casi siempre. A su siguiente víctima, James Doxtator, de 14 años, la conoció en una parada de autobús en enero del año 88 y le propuso tener sexo a cambio de dinero. Aquella relación tuvo lugar en casa de la abuela de Dahmer y allí es donde James fue drogado y estrangulado. Usando ácidos, separó la carne que tiró a la basura, los huesos los pulverizó y, como ya hizo anteriormente con otra víctima, los lanzó al jardín. Y no mucho tiempo después, en marzo de aquel mismo año 88, conoció a otro homosexual, Richard Guerrero, de 23 años, y con él ocurrió lo mismo. Tuvieron sexo, luego Jeffrey le dio una bebida con droga y cuando Richard cayó inconsciente, Dahmer lo estranguló y desmembró el cadáver para después tirarlo a la basura.
Y por tanto, estamos hablando de un criminal arrepentido y que pasó a ser un auténtico asesino en serie.
Pues sí, lo fue por una razón muy singular. Años después, Jeffrey Dahmer reconoció que mataba a sus amantes porque no quería que se fueran de su lado, o sea, quería mantenerlos con él para siempre. Por eso, cuando percibía que iban a marcharse para continuar con su vida normal, él los mataba. Y eso mismo ocurrió con Anthony Sears, de 26 años, al que conoció también en un bar de ambiente, le ofreció dinero a cambio de sexo, y a él también lo estranguló, lo desmembró y se deshizo de sus restos. Pero en este caso, antes lo cortó en pedazos.
¿Cuántos crímenes se le puede atribuir a este asesino?
Pues hasta julio del 91 mató a otras 12 personas y solía quedarse con, digamos, recuerdos de las víctimas. En ocasiones era un cráneo, otras incluso con los genitales mutilados que guardaba en las estanterías de su habitación, a la que nadie entraba, y lo que es peor, llegó a comerse fragmentos de los cuerpos de sus amantes muertos porque decía que de esa manera se sentía más cercano a ellos.
Una cosa llevaba a la otra. Cada vez tenía que hacer cosas más extrañas para satisfacer mis instintos. De este modo, sentía que eran una parte permanente de mí. Además, tenía curiosidad por saber cómo sería. Sentía que iban a convertirse en parte de mí. Comérmelos me producía placer sexual.
Entre esas 12 víctimas estaba Raymond Smith, de 33 años, cuyo cráneo pintó de gris y cuyos huesos adornaron su apartamento. a Ernest Miller, de 22 años, cuyo esqueleto fue colgado en el armario y cuyos bíceps guardó en el frigorífico para devorarlo poco a poco. Del resto guardó los cráneos hervidos y blanqueados. Hay un caso realmente estremecedor, es el de Konerak Sinzasomfom, al que Jeffrey Dahmer intentó convertir en un zombie, para disponer de él a su antojo. ¿De qué estamos hablando exactamente?
Esta historia es terrible porque es un paso más en la perversión de Dahmer. A Konerak, de 14 años, como a los otros, lo drogó, estamos hablando de mayo del año 91, pero él lo estranguló solo lo necesario para dejarlo inconsciente. Entonces, como una especie de doctor Mengele, decidió perforarle el cráneo para inyectarle ácido en el cerebro. Quería convertirlo en un zombie, en un ser sin conciencia al servicio de sus órdenes. Como no tenía ácido en casa, fue a comprar. Mientras tanto, Konerak volvió en sí y huyó, aunque fue perseguido por Jeffrey. Cuando la policía fue alertada por la presencia de un joven desnudo perseguido por otro, detuvo a los dos y Konerak, completamente drogado, empezó a balbucear y Jeffrey dijo que era su hermano menor que había estado bebiendo demasiado aquella noche. Curiosamente, los agentes lo creyeron e incluso acompañaron a la pareja a casa. No se preocuparon por registrar la vivienda, no se hicieron preguntas sobre ese olor a descomposición que reinaba dentro y al marcharse, Dahmer, completamente indignado, volvió a estrangular a Konerak, en este caso hasta la muerte.
En la trayectoria criminal de Jeffrey Dahmer aún habría más víctimas. Entre ellas Jeremías Weinberger, al que inyectó agua hirviendo en el cerebro. Quedó en coma hasta fallecer dos días después. Oliver Lacey, cuyo corazón guardó en la nevera. Oyot Barazot, cuya cabeza y torso expuso en su salón. José Manuel, ya para terminar de definir el perfil del personaje, Jeffrey Dahmer se sentía atraído por las ciencias ocultas.
Sí, un poco. Más bien era una atracción por esa mezcla de ideas absurdas con cierto trasfondo esotérico. Dahmer quería construir un centro de poder que consistía en una mesa alargada con seis calaveras sobre ellas y con dos esqueletos colgados del techo en cada extremo. Jeffrey Dahmer creía que así se alcanzaría la capacidad de conectar con otras realidades. En eso se sentía inspirado por ciertos pasajes relacionados con la energía de la famosa saga La Guerra de las Galaxias.
¿Y de qué manera lograron descubrir y detener a Jeffrey Dahmer?
Aquello ocurrió gracias a su última víctima, Tracy Edward, que logró escapar, desnudo y esposado, antes de que Jeffrey lo asesinara. Era el 22 de julio del año 91. La policía acudió rápidamente a la vivienda de Dahmer y fue cuando salieron a la luz aquellos terribles despojos. Sangre por las paredes, una cabeza en un congelador, restos putrefactos en muebles, fotografías de cadáveres, de cráneos, de cuerpos mutilados. Aquello era un espectáculo pavoroso. Por más que al principio Jeffrey Dahmer lo negó todo, terminó confesando y dando detalles precisos de cada uno de sus asesinatos. Vamos a escuchar a Dennis Murphy, el inspector que leyó la confesión de Dahmer.
Contó que una de las víctimas le había gustado de verdad, así que le había fileteado el corazón y lo había congelado. También había guardado sus bíceps. Dijo que se había comido el muslo de este sujeto, pero que estaba tan duro que casi no podía masticarlo. Por eso compró un ablandador de carne y lo usó con el bíceps.
Afortunadamente, existe la justicia. Hablando de justicia, ya veo allí al fondo al magistrado, al juez Bernardo Pinazo. Señoría, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo.
Señoría, ¿qué querría añadir de los casos de esta noche?
Pues después de tanto horror, de tanto espanto, pues me gustaría incidir en que además no dejaron tranquilos a los muertos y eso pues tiene una repercusión jurídico-penal. Mira, el código penal no protege como bien jurídico en sí a los cadáveres, a excepción del delito de profanación de cadáveres. La jurisprudencia pues apunta a que existen dos elementos, que es el acto de profanación de un cadáver y que además que ese acto ha de hacerse faltando el debido respeto. Con lo cual, pues no tenemos una definición clara de lo que es una profanación y que deberá ser los tribunales, los jueces, los que determinen, atendiendo a las circunstancias del caso, si se está o no está en delito. Por poner más contradicción, la jurisprudencia pues ha determinado que no existe una profanación cuando se intenta descuartizar un cuerpo después de haberlo asesinado, ¿no? Sin embargo, pues hay otros casos en los cuales pues sí lo determina. Por ejemplo, hay un supuesto en Cuenca, en un pueblo que es de la localidad de Enguidanos, en las cuales había un cementerio antiguo del año 26 que está cerrado, pues unas personas acudieron a sus inmediaciones y encontraron o fueron a buscar un hueso que lo utilizaban para gastar bromas. Pues fueron castigados como un acto de profanación. Con lo cual, Adolfo, en resumen, no solamente hay criminales de película en otros sitios, sino que también en nuestra España igualmente nos lo podemos encontrar.
¿Cómo no? Señoría, gracias y buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
En enero de 1992, Jeffrey Dahmer fue juzgado y condenado a 15 cadenas perpetuas, que comenzó a cumplir en el Instituto Correccional de Columbia. El 28 de noviembre de 1994, mientras limpiaba, otro recluso le golpeó varias veces en la cabeza con una barra de metal. Murió mientras lo trasladaban al hospital. Dahmer es el tercer protagonista del expediente que hemos abierto esta noche, con las historias de tres asesinos, cuyas vidas e historias llegaron a la gran pantalla. Querido José Manuel, nos encontramos la próxima semana. Gracias.
Gracias, buenas noches.
Y a vosotros, gracias por estar ahí. El próximo domingo, si te apetece, te espero en la noche de Copé.